En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hace más de un año el Santo Padre nos regaló la carta con motivo de los 150 años de San José como patrono de la Iglesia. Cuando un texto del Santo Padre se publica, lo devoramos con gran rapidez y en muchas ocasiones queda sobre las estanterías sin volver en mucho tiempo sobre ello. Con motivo de la celebración del Día del Seminario este fin de semana, he querido recordar un par de líneas de la carta de Patris Corde del Papa Francisco, que nos recordaba que José no fue un hombre que se resignó pasivamente, sino que fue protagonista valiente y fuerte, como en este momento nos demuestran los miles de padres que ponen a salvo a sus mujeres e hijos y se quedan defendiendo la libertad de todos ante las barbaries de las bombas. Lejos de pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles, nos dice el Santo Padre que la fe en Cristo nos enseñó que San José no buscó atajos y afrontó con los ojos abiertos lo que acontecía, asumiendo su responsabilidad en primera persona. Comenzamos en este espejo de la Iglesia en Segovia, en la tarde de viernes, en el control de sonido. Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. A las puertas de la celebración del Día de San José, del Día del Padre y, como no, del Día del Seminario. Buenas tardes, bienvenido al Espejo, David.
Hola, buenas tardes, Marta. Y yo, haciendo una mención a la carta que decías, Patris Corde, del Papa, yo recomiendo su lectura a los oyentes, como hemos hecho tú y yo antes de venir al espacio, porque es un documento muy cortito y que merece mucho la pena.
Sí, la verdad es que da nociones que son aplicables en el día a día de nuestras familias.
Sin duda.
Saludamos también a Javier y a Socorro. Muy buenas tardes, Javier, bienvenido a este espacio.
Hola, muy buenas tardes.
Y saludamos también a tu señora Socorro. Muy buenas tardes, bienvenida al espacio.
Hola, buenas tardes.
Ellos son los padres de Josué, uno de los chavales, de los niños, de los chicos que estudian en el seminario. Viven en la localidad de Riaza. Bueno, yo quería empezar con Socorro, como madre de familia, ¿no? Háblanos de vuestra familia, de dónde vivís, si tenéis más hijos. Bueno, pues esa relación de familia.
Bueno, pues como bien has dicho, vivimos en Riaza, en una zona, la verdad, que muy bonita, en un enclave muy privilegiado. Nuestra familia, como te has dicho, tiene más niños, no solo Josué, tenemos 6 hijos. Y bueno, pues aquí vivimos y llevamos nuestra vida diaria cotidiana pues tranquilamente.
Socorro, quería, y Javier también, queríamos saber cómo está viviendo Josué este primer curso en el seminario. ¿Qué os transmite vuestro hijo de esta experiencia? Javier, por ejemplo.
Vale, pues buenas tardes. Lo primero, pues Josué tiene altibajos, como cualquier muchacho de 14 años, en el que en un principio coge con muchísimo entusiasmo, luego hay un periodo de adaptación que siempre es complejo, pero una vez pasado ese periodo de adaptación, lo que nos transmite es mucha alegría y mucha paz. Él está contento, va encontrando su sitio, va buscando la llamada del Señor, y la verdad es que en ese enclave nos vamos moviendo en familia.
¿Y la adaptación al centro educativo también ha sido buena?
Ah, sí, esa ha sido espectacular.
¿Y eso por qué?
Pues yo no sabría decirte exactamente, pero al entrar en un instituto en la capital, él se ha sentido como con un reto de llegar allí y poder dar el máximo posible. Y la verdad es que se ha entregado y muy bien. Bien, siempre hay un periodo de adaptación igualmente, pero muy bien, la verdad es que no tenemos pega en ese aspecto.
Le ha tocado a Josué adaptarse a la realidad de este seminario, adaptarse a la realidad de un centro educativo donde hay más chavales, más adolescentes que puede haber en los centros educativos a los que estaba acostumbrado. Y como bien decías, Javier, es un gran reto para él, pero también para vosotros como familia. ¿Cómo han vivido sus hermanos en la ausencia de lunes a viernes de Josué en esa casa?
Sí, sí. El principio, sobre todo los primeros días, no es más difícil. Ahora ya, bueno, estamos un poco más acostumbrados, pero sí que se le echan falta. Los hermanos se acuerdan mucho, la pequeña se acuerda mucho de su hermano, muchísimo, y pregunta todos los días, ¿y ya viene hoy Josué? ¿Y ya viene hoy Josué? Y cuando ya le dices el viernes, sí, hoy viene, brinca, bien. O sea que le echan en falta también los hermanos.
Bueno, como nos comentabas, Javier, la evolución de tu hijo pues es como la de cualquier adolescente, ¿no? Ese periodo de altibajos y de poder acompañarle. Vosotros en esa distancia, ¿cómo le acompañáis? ¿Podéis hablar con él diariamente? ¿Os transmite las sensaciones que ha vivido con sus compañeros de seminario, con sus formadores?
Sí, sí. La verdad es que prácticamente todos los días hablamos con él, sobre todo su madre, es la que más la llama más directamente a ella. Pero casi todos los días hablamos con él, y luego él, cuando viene el fin de semana, siempre buscamos momentos en los que comunicarnos con él, más personales, en el que, pues acompáñame que vamos a hacer no sé qué, entonces me le llevo y hablamos algo, o en el camino de vuelta, cuando le llevamos el domingo de vuelta al seminario, claro, en una hora y pico de coche da tiempo a ir sacando ciertos temas y tocando cosas sin avasallar, pero podemos ir trabajándolo.
No es fácil que una familia en estos momentos le brinde la oportunidad a un hijo de que encuentre su camino de vocación, ¿no? Vosotros habéis ofrecido a vuestro hijo esa posibilidad de discernir su vocación al sacerdocio o cualquier otra vocación que el Señor haya puesto sobre el socorro. ¿Cómo estás viviendo el hecho de brindar este hijo a la Iglesia?
Pues la verdad que primeramente con gozo, ¿no? Con gozo y alegría de saber que, bueno, que está ahí él y que, como le hemos ido transmitiendo, lo que bien decías tú, que esté abierto a su vocación, bien sea sacerdocio o cualquier otra. Entonces, que él esté abierto a eso que nosotros le hemos ido transmitiendo y hemos querido ir enseñándole a él y como todos nuestros hijos, ¿no? Pues verdaderamente es un gozo y una alegría.
Javier, ¿qué les dirías a esos padres que nos estén escuchando y que sus niños o alguna gente de pastoral, bueno, pues ofrezcan la posibilidad o vean esa vocación en los niños, que les ofrezcan la posibilidad de entrar en el seminario? ¿Qué nos dirías a cada uno de nosotros como padres, Javier, que tú lo estás viviendo de primera mano?
Pues que, como bien dijo el Señor, que Él paga en esta vida el 100 por 1. Entonces, cualquier cosa que parezca que es un sacrificio, porque hay ciertas cosas que tiene uno que renunciar, por ejemplo, o ayudar y acompañar más específicamente, pero el Señor te devuelve mucho gozo. Se siente un gozo especial, además, interior. Es una cosa que va al alma directamente.
Pues con esas palabras, Javier y Socorro, nos quedamos. Va al alma, ¿no? Lo que estáis haciendo también nos llega al alma a nosotros. Y desde aquí os damos la enhorabuena, ¿no?, por brindar a ese hijo a la Iglesia y también por, bueno, la oportunidad que nos habéis brindado hoy de conocerlo un poquito mejor. Muchas gracias, Javier y Socorro, y seguiremos a Josué, su camino.
Seguiremos a Josué y a esa gran familia, sobre todo. Muchísimas gracias a ambos, por, como decía David, por brindar la oportunidad a vuestro hijo de discernir su vocación en este seminario de Segovia que celebramos este fin de semana a sus días. Muchísimas gracias, Javier y Socorro.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos con nuestras secciones, nuestra sección habitual de familia. Y en estos tiempos vamos a hablar de familia y abuelos. David, ¿a quién tenemos?
Pues mira, hoy nos ha acompañado un matrimonio de jubilado que nos van a contar cómo es su día a día con sus hijos y nietos. Ellos se llaman Pepa y Pepe, y a mí me gustaría primero saludarlos. Buenas tardes, Pepa.
Buenos días.
Hola, ¿cómo estáis?
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien. Mira, lo primero que queríamos es que nos presentarais, que nos contarais quiénes sois, de dónde sois, a qué os habéis dedicado en la vida.
Bueno, pues yo me llamo Pepa, tengo 76 años, soy de Trujillo y mis padres pues han sido labradores, he estado pues eso con todo, con ovejas, con todo. Y luego pues hemos estado trabajando, luego me casé con el que hoy es mi marido hace 53 años, tengo dos hijos, que una se llama Monse y el otro José Javier, tengo 5 nietos, 2 de mi hija y 3 de mi hijo, y bueno, pues la vida nuestra ha sido fenomenal, hicimos la boda de oro fenomenal, discutimos como todos los matrimonios.
Eso es positivo siempre. Y ahora háblanos, Pepe, ¿dónde has trabajado, dónde ha sido tu desarrollo profesional?
Yo soy José Alonso Risco, natural de Trujillo también. Yo vine a Segovia hace ya 45 años, trabajaba en el Inserso, he trabajado en la residencia de pensionistas de la carretera de Valladolid concretamente, y ahí me he jubilado. Entonces yo tenía el cargo de encargado de mantenimiento del edificio Y en fin, esa ha sido mi vida profesional desde que pisé Segovia. Vine desde Madrid aquí, mi hija es madrileña y mi hijo segoviano, es decir, que ya he echado raíces en esta ciudad.
Muy bien, muy bien. Y Pepa, cuéntanos, Pepa, tú, ¿cuál es la vuestra relación con vuestros hijos y vuestros nietos? Ha dicho que tenías dos hijos y cinco nietos, ¿verdad?
Sí, tengo tres nietas de mi hijo y dos nietos de mi hijo. Pues yo con mi hija se casó, tuvo el niño después de 2 años y pico, luego a los 4 meses empezó mi hija a trabajar, mi niño se vino aquí con nosotros, le hemos criado, nos le hemos llevado a Trujillo con 3 años, y la niña lo mismo, la niña tiene 12 años y también con 4 meses, pues ya empezamos a cuidarla, la hemos llevado a los misioneros al colegio, a la guardería, hemos querido ser pues abuelos, que dicen que los abuelos malcrian a los nietos, pues yo pienso que no, que sí que lo consentimos más con los nietos que con los hijos, pues sí. Pero no, mis nietos han sido que se han hecho caso de nosotros, y es ahora mismo que mi nieto tiene 17 años y mi niña 12, y se hacen caso de lo que dice su abuela, su abuelo, o sea que hemos sido una piña en la familia.
Es muy importante eso.
Seguimos siendo, gracias a Dios, con la ayuda de Dios.
Que sea referente para esos jóvenes. José.
Claro, lo que lucho en esta vida y lo que rezo muchísimo es porque los que somos ya 11 en la familia, que seamos una piña, que si nos tenemos que perdonar, porque todos somos humanos y tenemos fallos, claro, pues que nos perdonemos, pero que seamos una piña, que nos queramos todos muchísimo.
José, el papel de los abuelos, como bien decía tu esposa, ha pasado de llevarles un rato a los nietos el domingo a comer o cualquier otra tarde, a que seáis verdaderos cuidadores y educadores. ¿Es así, Pepe?
Nosotros, mi hija decidió de momento llevarlos a un colegio cristiano, que fue concretamente a los misioneros. Y ahí han estudiado, bueno, el mayor ya está terminando el bachiller ahí y la otra está en quinto. Es decir, que la educación que les estamos dando es cristiana, porque nosotros vamos todos los domingos a misa. Con esto no quiero decir que seamos mejor que nadie. Somos humanos y tenemos nuestros fallos. Entonces, la educación que les damos, la mejor educación que puedes dar a los hijos y a los nietos es el ejemplo. Si se da buen ejemplo, pues la educación, por lo menos creemos que se la damos buena. Luego lo pueden captar o no lo pueden captar. Porque hoy la juventud es muy difícil de llevar, porque el ambiente, la sociedad, el mundo en que vivimos, pues eso, está rodeado de mucha maldad y de mucha cizaña, en fin.
Pues es complicado. Tú habéis hablado también los dos, ¿no?, de la importancia de la fe en vuestra familia. Sí. Pepa, ¿tú cómo ves la importancia de los valores cristianos ahora mismo, de las nuevas generaciones, a vuestros nietos? ¿Ellos son conscientes de esos valores cristianos que les transmitís?
Pues yo creo que sí, porque lo están viviendo en sus padres, porque tienen unos padres, tanto el padre como la madre, lo mismo. No los obligan a ir misas y a confesarse, a lo que sea, no los obligan. Lo que pasa es que lo están viendo ellos. Yo no he obligado a mis hijos, ni a mi hijo, ni a mi hija, a llevar la vida que llevan. No, ellos son muy conscientes. Gracias a Dios, mi hijo se ha casado también con una chica de Vigo, que también tiene las tres hijas, bueno, una chiquitita, pero las dos mayores las lleva a un colegio también cristiano. Cristiano, ellos van a misa. Si no pueden ir a misa porque ahora por lo de la pandemia, ellos lo escuchan en la televisión con sus dos hijas, que una tiene 5 años, la otra tiene 3, y la otra pequeñita tiene 9 meses. O sea, que no nos hemos obligado a llevar la vida que llevamos nosotros de... Nosotros si no vamos a misa. Nosotros vamos a misa también diariamente. Vamos, no diariamente, sino, pues, mira, Pepe, ¿por qué no vamos a misa esta tarde? Me apetece. Pues, y vamos a misa los dos. Ni uno obliga al otro, ni el otro obliga al otro. Y mis hijos son así.
Me quedo para finalizar. Pepa, me quedo para finalizar esta entrevista con varios ejemplos que nos habéis puesto, ¿no? Uno, que el mejor testimonio es el ejemplo como familias para nuestros nietos. Me quedo también con esos nietos que acuden al referente de sus abuelos cuando necesitan algo, David.
Sí, sí, qué importantes son los abuelos. Y qué bonito la palabra esa, ¿no? De ser como una piña a la familia.
Sí.
Ahora que tantos problemas muchas veces nos encontramos, ¿no?
Muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias, Pepa, por estar con nosotros y contaros vuestra experiencia de abuelos.
Que pidáis por nosotros también.
Rezamos unos por otros. Muchísimas gracias.
Vale,
muchas gracias.
Este fin de semana, como hemos ido diciendo a lo largo de este espacio, se celebra la jornada del seminario Día de San José. Queremos cerrar este espacio hablando del seminario diocesano de Segovia. Buenas tardes, Juan Cruz.
Hola, buenas tardes.
Hola, Juan Cruz. Queríamos preguntar, el último puente este colegial que ha habido, ¿no?, de los carnavales, habéis hecho una actividad de varios días en Guadalupe, ¿no? ¿Cómo ha resultado?
Sí,
una valoración rápida.
Vale, pues mira, hemos ido, como todos los años que nos ha dejado la pandemia, en peregrinación a un santuario mariano normalmente. Este año hemos decidido ir al santuario de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, ¿vale? Diócesis de Toledo. Y nada, pues acompañamos, además de peregrinar a Guadalupe, que es donde estuvimos el lunes, pues hemos visitado Cáceres, nos han acogido muy bien en el seminario de allí, de Cáceres. Además, el rector Miguel Ángel, pues lleva un programa en Radio María y también tuvo la oportunidad de entrevistar, no tanto a los seminaristas como a los formadores. Y bueno, pues descubrir la ciudad de Cáceres siempre es un motivo de gozo, ¿no? Y además, bueno, pues han venido con nosotros algún amigo del seminario. Como siempre que hacemos estas peregrinaciones, estas convivencias, no solamente van los seminaristas, sino también otros chavales que quieren conocer un poco mejor cuál es esa realidad de los seminaristas y de la vida del seminario. Y ahí hemos estado estos días, pero muy bien, la verdad, muy bien.
Bueno, y ya encaminados en esta tarde de viernes, ¿qué actividades tenéis previstas para estas próximas horas abiertas a adolescentes?
Sí, pues comenzamos esta tarde ya dentro de un ratito. Vamos a hacer la jornada del viernes centrados en la parroquia de Santa Eulalia y de San Frutos. El párroco don Julio pues nos pidió que pudiéramos visitar alguna de las catequesis de los chavales que se están preparando para la confirmación. Y ahí estaremos pues bien, visitando a esos grupos de iniciación cristiana. Luego celebraremos también con ellos la Eucaristía en la parroquia de Santo Tomás. Y cuando regresemos al seminario tendremos cena y luego película. El sábado nos moveremos un poquito más. El sábado por la mañana vamos a celebrar la Eucaristía, la fiesta de San José en la catedral, en la misa que tienen en la catedral, y luego haremos el primer tramo del Camino de San Frutos, también caminando. Al regreso, pues luego por la tarde tenemos unas visitas culturales. Nos vamos a acercar a la Casa de la Moneda, nos vamos a acercar también al monasterio de los monjes jerónimos, que Fray Andrés siempre nos acoge con mucho cariño al seminario y a los seminaristas. O por la noche pues tendremos algún juego nocturno. El domingo celebraremos el día del seminario propiamente, o bien en la catedral o bien en alguna parroquia, porque al final don César parece que no está en la catedral el domingo, y bueno, pues nos gusta acompañar al obispo, pues como está de visita pastoral, no sé si nos acercaremos, tenemos que decidirlo a alguno de los lugares que tenga esa visita pastoral, o lo haremos en alguna parroquia. Y luego por la tarde tenemos un campeonato de futbito, hemos invitado a algunos sacerdotes a que, bueno, pues se pongan en contacto con algunos de los chavales que tienen en su iniciación cristiana, en sus parroquias, y jugaremos ahí un triangular de esto en unos equipos con otros, de la Granja, de San Cristóbal o de algún otro sitio que vengan. Entonces, eso es lo que tenemos previsto para este fin de semana.
Muy bien, seguro que el triangular saldrá fantástico. Es una actividad que le gusta mucho a los chicos y si el tiempo nos respeta, pues será un éxito para culminar esta jornada de
bueno,
San José.
Bueno, aunque el tiempo no nos respete, vamos, yo creo que lo vamos a hacer al final. Los hermanos maristas nos dejan el pabellón, entonces el domingo por la tarde nos veremos allí. Y aunque esté lloviendo, que todos lo necesitamos, pues estaremos a cubierto y podremos jugar de todas formas.
En el pabellón de los maristas está muy bien, te lo digo yo. Bueno, pues Juan Cruz, muy bien, muchísimas gracias. Sabes que aquí en El Espejo siempre hacemos un seguimiento especial del seminario, algo que nos importa mucho y a todos, ¿no? Y nada, pues desearos que este fin de semana sea muy fructífero y ya seguiremos hablando a lo largo del
curso.
Vale,
pues encantado. Simplemente animar a todo, bueno, pues a toda la comunidad cristiana, ¿no? Que esta cosa del seminario no es cosa solamente del rector ni de los formadores, sino que es de todos los cristianos, ¿no? Alentar y promover las vocaciones sacerdotales, si no tiene lugar, bueno, pues del tú a tú y en la cercanía, pues es un poquito difícil, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues en esta tarea sinodal que tenemos por delante, al caminar juntos, pues es lo que yo un poco pediría desde aquí, ¿no? Que todos nos sintamos corresponsables de esta pastoral vocacional y de esta promoción de las vocaciones al sacerdocio.
Pues hacemos nuestra esa petición, ¿verdad, Marta? Los oyentes.
Lo hacemos nuestra y buena cuenta de ello han dado los padres de uno de los niños del seminario, los padres de Josué. Muchísimas gracias, Juan Cruz.
Muy bien. Un abrazo. Adiós.
Un saludo. Les dejamos a continuación con el cuento de Manos Unidas que nos regala cada semana.
Una vez más, Manos Unidas te regala un cuento a cambio de una vida. En su campaña 63, el lema es: nuestra indiferencia los condena al olvido.
Para Manos Unidas, con cariño y admiración por su gran labor frente a la pobreza. Este breve relato, titulado Amistad Invisible, escrito por José Francisco del Oso y leído por su hija María. Sentado en la última fila de clase, el niño marroquí seguía las lecciones con un interés rayano en la mística. Sus enormes ojos negros parecían querer aprisionar cada palabra que la profesora pronunciaba con su voz jovial y alegre. Su desconocimiento de la lengua le entristecía. Hacía poco tiempo que había llegado a España, en una de las múltiples pateras que se embarcan en un viaje a lo desconocido, muchas veces trágico, hacia un paraíso terrenal, siempre soñado y rara vez encontrado. Algunos compañeros habían intentado acercársele para que participara en sus alegres juegos del recreo, pero el infante se mostraba temeroso y huidizo. Parecía vivir en un mundo en el que solo él tenía cabida. No pasó mucho tiempo cuando Anul, la compañera más intrépida y gentil, se detuvo frente a su lado. Sus miradas se cruzaron, como intentando reconocerse. No pronunciaron ninguna palabra, pero un diálogo callado, pleno de sensaciones, pareció surgir entre ambos. Cuando la niña le lanzó con ternura infantil un balón, Khalil sintió una alegría inmensa que le envolvió como un cálido abrazo de amistad. Le devolvió la pelota a la niña, estableciéndose una complicidad entrañable entre ellos, a la que pronto se incorporaron más compañeros. Desde entonces, Khalil, haciendo honor a su nombre, es un gran amigo de todos. Sin embargo, a veces sus ojos parecen evocar el mundo del que proviene y del que jamás podrá olvidarse, aunque hace tiempo que no sufre mareos ni rugidos de tripas.
Colabora con Manos Unidas en el Bizum 02839. Manos Unidas agradece también a las personas que participan con su cuento. Muchísimas gracias.
Concluimos aquí esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia, una semana en la que hemos podido descubrir la realidad del seminario de nuestra diócesis.